Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, eso sí, con ese pequeño impasse entre la 1 y la 1 y 20, te voy a contar las noticias que más nos interesan, las que suceden aquí, al lado de nuestras casas, en estos municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Concretamente nos vamos a centrar en diferentes asuntos. El primer invitado será el que ya ha anunciado su candidatura como cabeza de lista por el Partido Popular a los próximos comicios municipales del año 2023. El también diputado autonómico José Manuel Rey Varela, que nos hablará de diferentes asuntos. Y es que su grupo, esta misma mañana, a cargo del concejal Javier Díaz y Rosa Martínez Beceiro, acompañados del presidente de la Asociación de Vecinos de San Pablo Catabois, han denunciado que es hora de que el Gobierno municipal se ponga las pilas de alguna manera para poner en marcha los comedores senior en los diferentes barrios, tal y como funcionaban antes estos 5 comedores. De estos y de otros asuntos que preocupan a los populares, como las obras de la calle Pardo Bajo, de la iglesia o la remodelación de esas cubiertas y fachadas del Ayuntamiento de Ferrol, charlaremos con el portavoz de este grupo municipal, José Manuel Rey Varela. También tendremos información de la Diputación de A Coruña, porque mañana se inaugura en Santiago de Compostela un congreso internacional sobre el reino medieval de Galicia. Y en la sección que nos ocupa cada jueves, la radio en verde, nos acercaremos también al sector de la silvicultura. La Asociación de Silvicultores Costa Norte de Ortigueira organiza sus terceras jornadas. Van a tener lugar mañana en el Teatro de la Beneficencia, en una carpa de la Alameda, y van a constar de diferentes ponencias y una mesa redonda que hablará de los productos derivados de la celulosa. El medio rural se enfrenta también a un cambio de paradigma económico hacia una nueva forma de economía, la conocida como bioeconomía circular forestal. Y para hablar de los montes como fuente de recursos biológicos renovables, los aprovechamientos que se le pueden dar, allí estarán de diferentes empresas, como es el caso del grupo Lecta o también del grupo ENCE o incluso la empresa Grinaria. Hablaremos de todo ello con la presidenta de esta Asociación de Silvicultores Costa Norte de Ortigueira. Ayer también se vivía una jornada muy tensa en el Parlamento gallego, en el Parlamento de Galicia. A instancias del diputado del BNG, Mon Fernández, se interpelaba al consejero de Educación al respecto de los recortes en el Instituto Punta Candeira de Cedeira. El diputado nacionalista comenzó diciendo que en contra de lo que dicen desde la Xunta, en la enseñanza pública está habiendo recortes durante este curso 2022-2023 que estamos iniciando. Y mientras, por parte de la Xunta de Galicia, sostienen que el número de profesionales, de profesores de la educación, ha aumentado con respecto a los años anteriores de la pandemia sanitaria. Y vamos a escuchar a continuación también lo que sucedía ayer en el Parlamento de Galicia, cuando precisamente la portavoz de esa plataforma SOS IES, Punta Candeira, María Pernas, fue apercibida por el presidente del Parlamento gallego. Sucedía esto.
¿Cómo está a matrícula no centro? Mire, por ejemplo, en ESO, en segundo da ESO, escóiteme, por favor. En segundo da ESO, no grupo A hai 20 alumnos, en no grupo B 19 alumnos. ¿Sabe cal é a ratio que fixa a lei? O sabe perfectamente, ¿no? En cuarto da ESO hai 3 grupos, un deles está en 15 alumnos. En segundo de bacharato hai 3 grupos.
Por favor, pregolle que abandone o hemiciclo. No, por favor, abandone o hemiciclo. Por favor, abandone o hemiciclo. E, consecuentemente, vostede era invitada do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e acaba de penalizarlo. Eu creo que lle explicaron as normas. Por lo tanto, eu lle prego, por favor, que se comporten.
Ante esas declaraciones del consejero de Educación, Román Rodríguez, así contestaba María Pernas, protagonista hoy también de una de las entrevistas de este espacio. También te cuento que el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha mantenido esta mañana una reunión con la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Estallo, aquí en el Concello de Ferrol. Además, la responsable de Obras de la Ciudad, Servicios y Medio Ambiente, Ana Lamas, ha visitado el río de los Corrales con motivo de las próximas intervenciones de limpieza de los ríos. Además, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, también visita a estas horas el Ayuntamiento de Ortigueira para supervisar las diferentes obras e inversiones de esta entidad en este municipio. Además, también la delegada de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, se ha desplazado esta misma mañana hasta el Ayuntamiento de Cabanas. Allí ha visitado, concretamente el Club de Piragüismo KDM de Cabanas y ha anunciado una inversión de 50.000 euros a un total de 6 clubes y federaciones de Ferrolterra para la adquisición de diferentes equipamientos en este caso. Y además por la tarde, a partir de... No, esta mañana, no esta tarde, esta mañana Ángel Mato también está presidiendo la ceremonia de entrega del Premio Solidario Ciudad de Ferrol, que este año recae en la Asociación de Personas Sordas de la Ciudad y en el capítulo de Cooperación Internacional en una iniciativa del arqueólogo y profesor ferrolano Juan Luis Montero Fenollos. Y también en el capítulo de sucesos, agentes adscritos a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Ferrol Narón procedían a la detención de un varón por un delito de tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional está intensificando los dispositivos contra la distribución de sustancias en nuestros municipios. Fruto de estos dispositivos, fue interceptado un turismo entrando en la zona de Ferrol Narón, en el cual, tras una pesquisa preventiva, fueron localizados 5 paquetes envasados al vacío. Una vez realizadas las pruebas, se comprobó que las sustancias que contenían los paquetes era heroína. Fueron incautados de este modo casi 3 kilos, 2.300 gramos de heroína, evitando así su distribución en la ciudad. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia, que decretó el ingreso en prisión provisional del detenido. Echamos un vistazo también ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, porque parece que va entrando poquito a poco un nuevo anticiclón. Y es que a estas horas tenemos cielos prácticamente despejados con nubes altas y una temperatura de 24 grados. Como siempre, nos acercamos hasta Meteo Galicia para conocer la previsión de las próximas horas. Saúdos.
Saúdos. Este xoves na comarca de Ferrol será un día de transición cara a influencia anticiclónica, ceo parcialmente nubrado, con posibilidade de alguna precipitación de tipo intermitente co avance do día. Temperaturas máximas que sufrirán un lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 22 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente, Territorio Vivenda.
Nos vamos ahora al tráfico. Los datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen dos lugares en los que se ubican, en Ortigueira. Podéis visitar los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay retenciones a reseñar, pero sí te cuento que la procesión de la Virgen de Dolores, que tendrá lugar hoy a partir de las 8 de la tarde en la ciudad, va a implicar cortes puntuales en las calles de paso de la comitiva, en las que se crucen durante el tiempo que dure el evento, excepto en la calle de la Iglesia. Se producirá la salida y llegada de la comitiva y las calles Concepción Arenal y Coruña estarán abiertas al paso del final de la misma. La procesión saldrá de la Concatedral de San Julián y continuará su recorrido por las calles Iglesia, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Tierra Real, Méndez Núñez, María Arce, Real y vuelta a Sánchez Barcaiztegui e Iglesia hasta llegar de nuevo a la Concatedral de San Julián. Si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y los asuntos de actualidad de la ciudad de Ferrol los vamos a comentar a continuación con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, el mayoritario en la oposición, además de diputado autonómico y también candidato de cara a esas próximas elecciones municipales que se van a celebrar en mayo del próximo 2023. José Manuel Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Son muchos los asuntos que les preocupan, así lo van manifestando a través de sus ruedas de prensa y notificaciones a los medios de comunicación y también a los ciudadanos. Una de ellas es las obras de la calle Pardo Bajo, que bueno, pues siguen centrando la actualidad. Han puesto también en el punto de mira esos hosteleros que han tenido importantes pérdidas durante el verano al no poder ubicar sus terrazas. ¿Creen que estarán listas para el próximo día 24, que es la nueva fecha que ha puesto el gobierno del señor Ángel Mato?
Pues nosotros esperamos que sí, ¿no? Y nos da bastante pena que esto haya acabado de esta manera, ¿no? Porque nosotros lo venimos diciendo desde el principio del mandato. Para gobernar hay que tener dos cosas, que es proyecto de ciudad y capacidad de gestión. Por eso nosotros hemos intentado ayudar en este mandato, ¿no? Para que estas cosas, como las obras de Pardo Bajo, no acabasen de esta manera, ¿no? Yo creo que lo que estamos pagando es esa incapacidad de gestión, 3 años sin hacer nada y ahora, como vienen elecciones el año que viene, pues apurar sin pensar demasiado en las consecuencias. Porque estamos hablando de una calle de 100 metros, de un gasto para los ferrolanos de 500.000 euros, donde no se cumplen los plazos, ¿no? A los hosteleros y a los vecinos, efectivamente, de esa calle se les dio un plazo de 4 meses y ese plazo se va a incrementar en un 40%. Y a nosotros eso no nos parece serio, porque los gobiernos, ya digo, están para dar soluciones, ¿no? Las soluciones, desde luego, en lugar de tratar de poner excusas, tendrían que haber sido doblar turnos o poner más operarios, porque ya digo, creo que cuando se empieza una obra hay que saber cuándo va a acabar y hay que saber los perjuicios asociados a esa obra que se van a provocar.
También está habiendo obras en la calle de la Iglesia con una situación más o menos similar. ¿Saben ustedes cuándo estará listo el primer tramo de esta calle?
Pues luego nosotros lo que sabemos es que la calle de la Iglesia no va a estar finalizada en este mandato, ¿no? Y yo lo que decía es que hay que llegar al ayuntamiento cuando se es gobierno planificando las actuaciones que vas a hacer en 4 años. Pero aquí desgraciadamente vuelve a suceder lo mismo que en la calle Pardo Bajo. 3 años sin hacer nada y ahora, como llegan las elecciones, vamos a apurar sin saber demasiado lo que vamos a hacer en la calle de la Iglesia, ¿no? Porque inicialmente se dijo, y a nosotros nos parecía razonable, que esa actuación se iba a hacer por manzanas, que se iba a ir haciendo cada manzana para abrir la siguiente. Bueno, pues ahora la situación real es que tenemos 3 manzanas abiertas, no se ha cerrado ninguna y eso, pues, evidentemente ocasiona perjuicios. Perjuicios, por supuesto, a los vecinos y a los locales y a los comercios que hay y a los hosteleros que hay en la calle de la Iglesia. Pero también ocasiona perjuicios importantes para el tráfico de nuestra ciudad. En el centro de la ciudad hay una calle esencial de entrada, que es la calle del Sol, y una calle esencial de salida, que es la calle de la Iglesia. Bueno, pues ya digo, yo creo que estar casi 2 años cerrada esta calle no me parece razonable. Y además creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Yo no quiero ser ejemplo de nada, ¿no? Pero yo puedo poner el ejemplo en mi mandato de la calle del Sol. La calle del Sol, que es más larga que la actuación que se va a hacer en la calle de la Iglesia, se hizo en 6 meses. Y la calle de la Iglesia puede que tarde 4 veces más y llevemos a 2 años esa ejecución, ya digo, con los perjuicios para el barrio de la Magdalena, que ya son muy importantes, con el número de bajos cerrados, las dificultades que están pasando muchos vecinos, comerciantes y hosteleros, ¿no? Por tanto, ya digo, yo creo que esto no se ha pensado demasiado y no se está ejecutando correctamente. Desgraciadamente tendremos que esperar al próximo mandato para finalizar las obras de la calle de la Iglesia.
Vamos a hablar también de esas obras que se están ejecutando en la cubierta y la fachada del Ayuntamiento de Ferrol. Ustedes también denunciaron que 15 días después de iniciar estas obras, el pasado 19 de agosto, la empresa ya solicitaba una prórroga. ¿Cómo está la situación también en estos momentos? ¿Han recibido alguna novedad?
Pues no tenemos ninguna novedad, no se nos ha informado. Y vivimos en la prórroga, ¿no? Ya digo, en la prórroga permanente, en las pocas actuaciones que se están desarrollando, ¿no? Además, yo tengo que decir una cosa con respecto a esta cuestión, ¿no? A nosotros esto nos parece una ocurrencia, una actuación estética donde vamos a enterrar 500.000 euros. A mí no me molestan ni los pináculos ni las guardillas. Creo que arreglar y rehabilitar el ayuntamiento no es lo mismo que borrar y demoler este espacio. Se podría invertir ese dinero en muchas otras cosas o se podría invertir ese dinero en aumentar la capacidad del ayuntamiento, eliminar la dispersión de las sedes, mejorar la atención al público. Ya digo, creo que son obras estéticas para hacer que se hace. Vienen elecciones y no sabemos muy bien lo que está sucediendo, ¿no? Y mientras tanto, el ayuntamiento sigue cerrado a los vecinos, ¿no? Uno de los pocos ayuntamientos de España donde no se puede entrar con libertad a hacer los servicios y a recibir los servicios por parte de los ferrolanos, ¿no? Por lo tanto, ya digo, yo creo que debiera haber una reflexión por parte del alcalde, escuchar más a los vecinos. Hay una plataforma de vecinos que se están oponiendo a esto porque no entienden el sentido de las obras y desde luego nosotros lo que podemos decir es que nosotros tampoco las entendemos y esperamos un poquito de reflexión.
Para finalizar y muy brevemente, hoy conjuntamente con la Asociación de Vecinos San Pablo de Catabois y vecinos del barrio demandaban al gobierno que ponga en marcha esos comedores senior en los diferentes barrios. Antes funcionaban 5, un total de 5. ¿Qué es lo que está sucediendo con este asunto?
Bueno, pues ya digo que estamos centrados en las obras de carácter estético y no estamos centrados en darle los servicios que los ferrolanos merecen, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de las personas mayores, ¿no? Las personas mayores deben de ser una prioridad para cualquier alcalde porque gracias a su esfuerzo estamos aquí y creo que merecen que les devolvamos ese esfuerzo atendiéndolos en un momento de su vida que les hace falta esa atención especial por parte del ayuntamiento, ¿no? Por eso nosotros hemos demandado la reapertura de los comedores senior. Efectivamente, había 5 comedores para personas mayores funcionando en Ferrol, que yo creo que no tiene ninguna justificación ese recorte de servicios para personas mayores que se ha hecho, que es el mismo que por otro lado está sucediendo en ayuda en el hogar, en un servicio esencial para que los mayores puedan seguir en sus casas atendidos, y hoy tenemos más de 600 personas mayores a la espera de un servicio de carácter municipal imprescindible, ¿no? Desde luego nuestro compromiso, si tenemos la confianza de los ferrolanos, es revertir esta situación. Hay que poner el Ayuntamiento de Ferrol a funcionar para salir de estos 8 años de parálisis en la que nos encontramos, por desgracia.
Señor José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Pues muchas gracias y muy buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
hemodiálisis, rehabilitación, endoscopias digestivas, estudios del sueño, ecocardiografía, pruebas de esfuerzo, TAC, mamografía, ecografía, resonancia. Son algunas de las pruebas diagnósticas y servicios que te ofrecemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona. Ahora del Grupo Rivera. Ahora más cerca de ti.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y ahora te saludamos a ti, que también sintonizas esta emisora de la cadena COPE Ferrol en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Es tiempo de contaros también lo que sucede, los titulares de las noticias más relevantes de esta jornada de jueves, día 15 de septiembre. Nuestro compañero Javier García nos detalla a continuación cómo han ido esos diferentes encuentros, entre ellos el del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, con la también socialista y gerente en este caso de la Sociedad Empresarial del Atlántico, Beatriz Estallo. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Bueno, pues lo que han abordado hoy sobre todo es ese proyecto, ese ya antiguo y lejano proyecto para dotar de suelo industrial a Ferrol, concretamente en la zona de Leixa. Ha destacado Beatriz Estallo que ya se han despejado todas las dudas con respecto a los pleitos que habían planteado algunos propietarios sobre la propiedad de ese terreno. Ya son todos terrenos del Ministerio de Transporte, del antiguo Ministerio de Fomento, y que por lo tanto ya hay una luz verde. Dice Beatriz Estallo que lo que se ha presentado es de alguna forma el proceso para poder desarrollar ese parque empresarial en fases, hasta cuatro fases diferentes, con el objetivo de ir completando algunas de ellas para contar con a la menor brevedad posible con ese suelo industrial. Ha hablado Beatriz Estallo que la tramitación administrativa se podría realizar ahora a partir de un año, que se comprometa a iniciar ese proceso, y por eso se lo ha trasladado al alcalde, que si todo transcurre según lo previsto, en un año podría estar los trámites administrativos realizados y por lo tanto los primeros 317.000 metros cuadrados que componen esa primera fase del polígono industrial de Leixa podrían comenzarse a ejecutar y a construir. El alcalde de Ferrol, bueno, pues ha agradecido a Beatriz Estallo y a SEA sobre todo la disposición para poder desbloquear este asunto que llevaba años paralizado, y ha dicho el alcalde que bueno, pues que como regidor, lógicamente, contar con suelo industrial en un municipio eminentemente industrial, por lo menos en el ámbito naval, es algo prioritario para poder facilitar sobre todo el asentamiento de nuevas empresas. Ha sido, según han manifestado ambos, una reunión realizada en el más de los cordiales ambientes. Eso sí, a Ángel Mato le han preguntado al final del encuentro si de alguna forma se ve como candidato a la alcaldía de nuevo, y dice que eso de momento no toca, que él de momento es el alcalde. Y bueno, Beatriz Estallo también ha refrendado que si eso lo dice el alcalde en el ayuntamiento, pues ella respeta esa decisión. Pero tendremos ocasión de escuchar aquí a las 2:20 a ambos hablar precisamente de esa situación.
Y en el capítulo de sucesos, comentar dos noticias: la aparición y desaparición de un hombre ayer en Caranza, y también esa incautación de casi 3 kilos de heroína.
Sí, concretamente 2 kilos 300 gramos de heroína, que era localizada por agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón. Se están intensificando, dicen desde la comisaría, las entradas y salidas, sobre todo de vehículos. En uno de esos controles, bueno, pues se localizó esa sustancia que tras el análisis arrojó ese peso de 2,3 kilos de heroína. Y hay que destacar también hoy que las calles de Ferrol están repletas, da gusto verlas así, porque un buque de pasajeros, el MSC Grandiosa, un buque procedente del puerto británico de Southampton y con destino a Lisboa, atracó a primera hora de esta mañana en el puerto de Curuxeira. Son muchos las personas personas que están ahora mismo, bueno, pues disfrutando del barrio de la Madalena. Tenemos buen tiempo, eso sí, no hace ni frío ni calor, eso tampoco llueve, y por lo tanto da gusto ver hoy cómo está el barrio de la Madalena. Y como bien decías tú también, el otro suceso que, bueno, pues movilizó ayer a parte del barrio de Caranza, un hombre que desapareció, un hombre de 78 años, que lo que hizo, bueno, padecía Alzheimer, se equivocó en este caso de edificio, entró en el edificio que no era el de él y se quedó en un rellano esperando a que alguien le abriera la puerta y pasó varias horas ahí. Afortunadamente fue localizado sobre las 9 de la noche en perfecto estado de salud.
Gracias, Javier. Susto para esta familia, pero finalmente suceso con final feliz, que es lo importante. Después, estas noticias se ampliarán. Escucharemos también las voces de los diferentes protagonistas, entre ellos también los miembros de esa plataforma SOS y Espunta Candieira de Cedeira, porque ayer protagonizaron, bueno, pues un incidente en el Parlamento de Galicia. Estaban invitados por el parlamentario ferrolano Mon Fernández Mon, por parte del BNG, cuando se interpeló al consejero de Educación Román Rodríguez para que, bueno, pues diese su punto de vista y su visión sobre la situación y la falta de un total de 11 profesores en este centro educativo. Todo a partir de las 2:20 de la tarde. Ahora también queremos conocer lo que sucede en los deportes. Y aquí los datos, los titulares y la mejor información la tiene nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ayer hablábamos de ese estreno del Inter San Salvador Niño, el primer partido amistoso de pretemporada que iba a dirimir ayer ante el MB de Lugo, equipo de superior categoría en su pabellón, y al final victoria del equipo de Diego Taboada, del Intasa, por 3-1. Una buena presentación, un buen nivel el que dio el equipo local, y sobre todo las sensaciones han sido positivas de esas nuevas incorporaciones, así como de los jugadores que se quedan, en un partido en el que pudieron estar todos los componentes de la plantilla que tienen actualmente, a la espera de si al final hacen una nueva incorporación o se queda así la plantilla hasta que acabe la competición. También destacar que el Racing sigue preparando ese partido que el sábado a partir de las 8 de la tarde va a dirimir en el campo de Amalata frente a la Cultural Leonesa, buscando la cuarta victoria, lo que le mantendría con un pleno de puntos en esta categoría, y con tres bajas seguras, las de Pep Caballé, las de Quique Fornos y la de Fernando Pumar, y la duda a última hora de si David Castro va a estar recuperado de ese esguince de tobillo que se produjo el pasado fin de semana en el enfrentamiento ante el San Fernando. Por ahora entrena al margen del grupo y veremos a ver si está en condiciones y si el cuerpo técnico decide arriesgar con el futbolista pontevedrés. También significar que Oparrulo sigue también preparando su debut liguero, que va a ser el sábado, con anterioridad a ese partido en el campo de Amalata. Va a ser en el pabellón a las 6 de la tarde, un partido en el que pues va a dirimir ante el otro equipo gallego de la categoría, el Pescado Rubén Burela, un equipo al que se enfrentó esta pretemporada en un torneo, pero que seguramente no tenga nada que ver aquel partido con este, porque los dos equipos están mucho más rodados de cara a ese inicio del campeonato liguero. Se pondrán a la venta las entradas a las 4:30 para el público en general, pues que van desde los 3 euros hasta los 10 euros, y por lo tanto esperemos que haya una buena entrada tanto en el pabellón para ver a Parrulo como en el campo de Amalata para ver al Racing. También destacar que hoy a partir de las 5 ya comienzan los partidos de ese torneo de tenis y de pádel Open Cope Ferrol, trofeo Cupra, que se va a desarrollar hasta el día 24 las instalaciones del Casino Ferrolano Tennis Club. Más de 220 participantes en esta nueva edición, y como digo, desde las 5 y aproximadamente hasta las 9:30, 10 de la noche habrá partidos en la jornada de hoy, con los primeros enfrentamientos tanto en categorías, tanto en competiciones de pádel como en competiciones de tenis. De todas estas cosas y de alguna más vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Además, imaginemos que también una buena noticia es esa inversión de cerca de 50.000 euros para ayudas a un total de 6 clubes y federaciones de Ferrolterra para la adquisición de diferentes equipamientos. Así lo ha anunciado esta mañana Martín Aneiros en Cabana. Se acercó al club KDM de piragüismo y allí anunció que 6 entidades, entre ellas el Club de Padel Narón, Club Natación Cedeira, Agrupación Deportiva Náutico de Narón, Club Firrete de Ponte de Umé, Club Pico Eco al Alma de Ferrol, esa ayuda que se acerca a esos 50.000 euros.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Informes en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Por cierto, te anuncio que asociaciones culturales, Memoria Histórica Democrática, bueno, van a ofrecer una mesa redonda y posterior coloquio sobre la nueva canción gallega alrededor del año 1972. Será mañana viernes a partir de las 7:30 de la tarde en el Café Teatro del Pazo da Cultura de Narón. Ahora nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, en esta tu COPE más cercana, en esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este jueves, día 15 de septiembre, abrimos los micrófonos para ti, para nuestros oyentes, a través del 981-33-3105 o también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, repetimos 687-968291. Puedes llamarnos para preguntarnos o, bueno, pues trasladarnos tus dudas, sugerencias, inquietudes u opiniones sobre los temas, sobre las noticias, sobre lo que sucede al lado de tu casa o un poquito más allá de nuestras puertas también en el contexto internacional. Esta misma mañana, por quedarnos aquí un poco en Ferrol, el grupo del Partido Popular ha instado a Mato a la reapertura inmediata de los comedores senior, tal y como demandan, bueno, pues las personas mayores de la ciudad. Critican al gobierno de Ángel Mato por escudarse en la pandemia para no abrir estos 5 comedores. Concretamente, estas quejas y demandas las han realizado también conjuntamente con el presidente de la Asociación San Pablo de Catabois. Por otra parte, también hablamos de sucesos, en este caso de la incautación de algo más de 2 kilos de heroína. Esto sucedió aquí, en la entrada de Ferrol, en Narón, cuando agentes de la Policía Nacional, bueno, pues procedieron a la detención de un varón por delito de tráfico de estupefacientes. Tras una requisa preventiva, fueron localizados 5 paquetes envasados al vacío, de los cuales el conductor no aclaraba procedencia ni contenido. Con esta incautación se evitó así, bueno, pues el consumo y sobre todo el consumo de esta droga aquí en nuestra zona. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos al WhatsApp para leer diferentes mensajes. Uno de ellos dice así: ¿por qué no la Agencia de Inteligencia Artificial en Ferrol? Bueno, pues como imagino, una propuesta. Esta misma mañana también Beatriz Sestallo, la gerente de SEA, de esa, suelo industrial del Atlántico, ha tenido una reunión con el alcalde de Ferrol para hablar de un tema ya muy manido y, bueno, pues que todavía no se ha materializado, la necesidad de dotar a la ciudad de suelo industrial en el polígono de Leixa. Los terrenos ya están a disposición del Ministerio de Transporte y se prevé que cuando se cubran los trámites administrativos se podría habilitar la primera fase de este parque empresarial, un total de 317.000 metros cuadrados. Vamos con una opinión. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre lo que sabemos, que el Ayuntamiento de Ferrol le van a quitar las guardillas. Está reconocido como uno de los más bonitos de Galicia y luego va a quedar con el aspecto de una casa rural. lo justifican diciendo y enseñando alguna con que estaban sucias, pues corresponde al mantenimiento limpiarlas, pintarlas. Luego podían poner algún día de acceso para cualquiera que lo desee poder visitar esa última planta. El motivo para desfigurar el ayuntamiento es que lo hizo el señor de Ferrol. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Saludos. Leo nuevos mensajes y opiniones. Dice un oyente, da pena lo de estos políticos, y digo yo a esta gente, si ha estudiado alguna vez, solo saben mirar para ellos y llenarse los bolsillos a nuestra costa. Lo malo es que el pueblo tiene miedo y no salimos a las calles. Si el que, yo sé, levantara la cabeza, no pasaría lo que está pasando. Yolanda Díaz solo quiere que el comercio pequeño fracase, así está todo Ferrol apagándose poco a poco y toda España, menos quejas telefónicas y más huelgas generales, dice. Dice, una pena, porque se avecina una gorda. Dice otro oyente así, los políticos nos piden que ahorremos energía, pues que empiecen dando ejemplo y apaguen los alumbrados, que están funcionando cuando ya es de día. Simplemente es así, es vergonzoso. Y leo una nueva opinión. Hola, al Ayuntamiento de Ferrol, Portanova está que asusta, vandalismo, rompen todo lo que encuentran, robos, en fin, Ferrol va a peor. Gracias, Cope, gracias a usted también por esta opinión. Leo la siguiente. Hola, soy cuidador de mi hermana encamada. Si algún día tengo que ir a la residencia o tengo algo urgente, me gustaría saber si hay alguna empresa a la que se pueda llamar para que una cuidadora quede con ella. Muchas gracias. Pues sí, hay diferentes empresas que se dedican al cuidado, empresas privadas, en este caso, que se dedican al cuidado de los mayores. Claro que sí que hay. Vamos con otra llamada telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, mire, vivo en Ortigueira y tengo, bueno, varias radios en casa y las tengo todas en FM. Vamos a ver, ayer, por ejemplo, ayer y antes de ayer, hubo Champions y ustedes dicen, en COPE Más y en COPE AM podrán escuchar la linterna. Y en FM, los partidos, tiempo de juego. Pues nada, a mí me sale Ángel Expósito. Pero es que es así todos los días, ¿eh? Por ejemplo, el lunes hubo un partido intrascendente que fue, no sé si Osasuna, no sé contra quién, y dicen ustedes, no, en COPE Más se escuchará este partido y tal. Pues en FM escucho el partido y no escucho a Ángel Expósito. No sé si tienen algún problema. Simplemente
tenemos varias frecuencias, eso sí que es cierto. El 101.3 de FM y el 97.9 de FM. Sí que está habiendo algunos reajustes.
Solamente pillo FM. Aquí en Ortigueira solamente pillo ese de FM.
¿Pero no cuál? ¿Qué sintonía? ¿El 97.9 o el 101?
A ver, pues pillo él. Vamos a ver, que lo tengo aquí. El 97. Punto algo.
97.9, vale. Vale, se lo trasladamos la información a nuestros técnicos porque sí que están haciendo algún tipo de reajuste. Le pedimos disculpas de antemano, intentaremos solucionarlo.
Venga, pues muchísimas gracias.
Gracias, saludos, chao, buenas tardes.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En un mensaje un oyente se muestra preocupado, dice, ¿para cuándo los alcaldes de Ferrol y Narón van a pedir al juez la autorización para derribar los campamentos ilegales de compra-venta de drogas en nuestra zona? Bueno, muchas gracias también por esta pregunta. Y otro oyente dice así, hola, ya volvemos con los problemas de los horarios en los autobuses, ya que empezaron los colegios. La Xunta no da una solución y volvemos a las mismas. Este ha sido otro de los asuntos reiterados esta semana. La plataforma en defensa de un transporte digno para Ferrol y Comarcas ya ha anunciado nuevas movilizaciones, concretamente una que cortará los accesos de la AP9 entre Ferrol y Cambre el próximo sábado, día 24, ante, bueno, pues lo que está sucediendo. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Eu, a raíz desta última chamada que hubo, quero decir que eu estuve en Covas os últimos 2 meses. En Covas non se oye unha emisora da COPE de frecuencia modulada, ninguna. Se oyen as dúas de Coruña, pero as de Ferrol, ninguna. E despois, para oír, usted dirá, como ustedes ponen en Onda Media, o programa de Madrid, o programa nacional, pois, en os dos meses en absoluto, nun participei, nin oín, e que increíble, a 12 kilómetros de Ferrol, é iso. En cambio, e non vou decir a cadena, pero unha emisora que se puxa hai pouco en Ferrol se olle perfectamente en Covas. As da COPE non. Así que ustedes sabrán, si queren perder oyentes, pues
sí, claro, trasladaremos este asunto. Claro, muchísimas gracias.
Es que una pena.
Sí, desde luego. Graciñas. Saludos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Continuamos. Usted dirá buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, voy a dirigirme nuevamente, ya no sé cuántas veces van, al alcalde de Ferrol, Ángel Mato. A ver, ¿cuándo piensa asfaltar la carretera de Covas a la carretera de Svelle? Llevo 20 veces reclamándolo. Que se deje de salir en las fotografías y que piense un poco que hace mes y pico un ex compañero, ese alcalde, Manuel Conce Pereiro, glosó la figura de Rey Varela, y eso va en detrimento de lo que está haciendo él. Que se dé cuenta de eso y que atienda alguna vez a la demanda de los vecinos. Porque no soy solo yo el que demanda arreglar esta carretera. Es el presidente de la Asociación de Vecinos de Covas y coordinador de las asociaciones de vecinos del medio rural. Va siendo hora de que atienda alguna vez una llamada de algo. Nada más, muchas gracias.
De acuerdo, saludos. Bueno, otras críticas para el alcalde de Ferrol. Dice, ayer lo vi con la fotito bien trajeado junto a los actores de la serie Rapa. Eso sí, le gustan las fotos, ir de bar en bar, y Ferrol muerto de asco. 981-33-3105. También te recuerdo que hasta las 2 de la tarde tendremos esa programación íntegra en 97.9 de FM. Nos trasladaremos hasta Cedeira para conocer la bronca que hubo ayer en el Parlamento gallego con la plataforma SOS y es Punta Candeira ante la falta de profesorado, y bueno, pues las declaraciones que realizó el consejero de Educación, Román Rodríguez. En este caso, también la radio en verde hablará del sector de la silvicultura, unas jornadas para promocionar los productos que pueden salir derivados del monte, que tendrá lugar mañana en Ortigueira, además de acercarnos también a la actualidad de la Diputación de A Coruña. Dice otro mensaje, versa así: la empresa de autobuses Monbus, que contrató la Xunta, debería de cambiar el nombre, en vez de Monbus, Nonbus. Bueno, pues está bien el email este. Y dice una oyente, en la calle Ingeniero Sánchez Bond de Ferrol, a la altura del 14, en toda la calle hay muchísima maleza, hay un solar impresionante, ratas, y nadie viene a decentar ese terreno ni a cortar la maleza, y subiendo por la calle Seselle, que es lo mismo, también pasa igual, hay unos matorrales impresionantes. Bueno, pues ahí también queda esta queja. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Pídenos cita.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois xa queda pouco para que se celebre o primeiro Congreso Internacional sobre o Reino Medieval de Galicia. A área de Cultura da Deputación da Coruña última xa os preparativos dun encontro que se vai celebrar a vindeira semana. Xurxo Couto é o deputado de Cultura. Xurxo, moi bo día.
Hola, bom día a todos e a todas.
Primeiro Congreso Xurxo adicado a unha das épocas de máis esplendor de Galicia. En que momento pensamos que xa era hora de falar disto?
Pois a verdade que o tiña aí en mente desde hai xa moito tempo e a verdade que, bueno, pois xa non podía agardar máis. É unha iniciativa absolutamente necesaria para paliar unha das anomalías históricas que hai, non? E contar a historia desde outro punto de vista, non sempre da historiografía española, non? Que a que sempre estudiamos e que, bueno, que parece que non hai outra, sí que hai outra e ademais é rigorosa e contrastada.
Que se vai poñer riba da mesa neste congreso?
Pois vanse poñer en riba da mesa pois feitos, feitos políticos, feitos sociais. A verdade é que trátase de, bueno, pois de digamos dar a coñecer, de divulgar pois unha etapa que non se coñece, nós prácticamente os galegos e galegas non coñecemos esta etapa histórica e nos preguntámonos por que non coñecemos esta etapa. Dámonos conta de que hai reis, reiñas galegas. Entón, quen coñece esta etapa? Pois precisamente con este objetivo de divulgar, de dar a coñecer, de socializar, digamos, esta etapa é pola que se pon en marcha este congreso.
Un congreso que se vai celebrar dende o vindeiro luns, dende o 19 de setembro ata o 22. Que programa preparamos para estes días?
Pois mira, preparamos un programa extenso que cubre, digamos, moitas facetas. Estamos a falar dende, como ben decía antes, desde aspectos políticos, saber que reis, que raíñas son as das que falamos, pero tamén non só da relevancia e do poder que tiñan aquel momento o noso país, o noso territorio, senón tamén, bueno, poñemos en riba da mesa arte, poñemos en riba da mesa contexto europeo, poñemos en riba da mesa moitas facetas a economía, etcétera, etcétera.
Falamos dun congreso internacional, polo tanto, con xente chegada de todas as partes do mundo, non?
Efectivamente, efectivamente. Temos congresistas que nos van falar, bueno, pues, de todos estos aspectos vidos desde ata Nova York, que é o profesor Doubleday da Universidade de Hofstra por Nova York. Bueno, despois temos tamén un profesorado das universidades de Salamanca, Oviedo, Barcelona, etc., por suposto, Compostela.
Moi interesante. Isto é un exemplo xurxo de morrer de éxito xa a primeira vez dada a acollida que tivo este congreso. Agardábades esta acollida?
Pois a verdade é que sorprendeu un pouquiño porque estaba aí latente entre o... Bueno, había unha gran demanda social, cultural, académica, e a verdade é que, bueno, pois sorprendernos un pouco. Ademais é que este congreso é unha faceta máis dunha liña de traballo que vimos ofrecendo, non? Desde a Diputación, desde a Cultura da Diputación da Coruña. E, bueno, pois xa hai uns meses quitamos o certame de proxectos do Reino de Galiza e aí tamén a verdade é que tivemos unha, bueno, concretamente 127 proxectos dunha gran calidade e a verdade é que, bueno, pois é un placer ver que isto estaba latente aí, non? E este congreso, pois tamén, porque nada máis poñer a inscripción da xente para que acuda a este congreso, pois, bueno, as pouquiñas semanas xa se cubriron todas as prazas.
Hai que dicir e avisar para todo aquel que non puido inscribirse que o vai seguir o vai poder seguir en directo, non?
Efectivamente, ofrecemos esa posibilidade, a posibilidade do streaming, de que podan asistir, por decirlo así, e se podan acceder ás palestras dos congresistas, pois, gracias a unha retransmisión telemática que ademais vai permitir tamén o debate telemático, non? Vanse poder facer preguntas, etcétera, etcétera. Pero sí, aquelas persoas que non poideron pois apuntarse, pois sí que van a ter esta opción.
Pois o queda dar a enhoraboa a Xurxo Couto, deputado de Cultura da Deputación da Coruña. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar de educación. Mentras a Xunta mantén que para este curso 2022-2023 hai un maior número de mestres nos centros educativos públicos da nosa comunidade que antes da pandemia, algúns centros educativos, como é o caso do IES Punta Candieira de Cedeira, denuncian recortes de ata 11 mestres. Onte, o diputado de BNG, Mon Fernández, interpelou no Parlamento galego o conselleiro de Educación ao respecto destes recortes. Bueno, pois hubo un momento bastante tenso cando o conselleiro, bueno, pois estaba dando eses diferentes datos, e unha das persoas ali presentes, un total de 5 en representación desa plataforma que se creou para, bueno, pois sacar un pouquiño a luz todas estas problemáticas, a plataforma SOS IES Punta Candieira, dixo que estas declaracións que estaba a facer o conselleiro non eran verdade. Escoitamos este momento.
Que irán para organizar a actividade docente. É certo que inicialmente había 63, se negociou inspección, dirección, e se chegou a un equilibrio de 65 profesores. Eu estaría preocupado, francamente preocupado, se o xefe territorial me transmitise o contrario. E o xefe territorial está en contacto directo, xunto co servicio de inspección, co equipo de dirección. E me comunican, se non estaría preocupado, tamén o digo sinceramente, me comunican que a organización co profesorado, insisto, 65 profesores, unha ratio de un profesor por cada 6 alumnos e medio, que é moi razoable e que está dentro dos marcos legales. Porque, mire, os ratios, como está a matrícula no centro? Mire, por exemplo, en ESO, en segundo da ESO, escoíteme, por favor, en segundo da ESO, no grupo A hai 20 alumnos, e no grupo B 19 alumnos. Sabe cal é a ratio que fixa a lei? O sabe perfectamente, non? En cuarto da ESO hai 3 grupos, un deles está en 15 alumnos. En segundo de bacharato hai 3 grupos.
Eso é mentira. Por favor, prégolle que abandone o hemiciclo. No, por favor, abandone o hemiciclo. Por favor, abandone o hemiciclo. E consecuentemente vostede era invitada do grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e acaba de penalizarlo.
Este era un momento tenso que se vivía onte no Parlamento de Galicia. Escoitamos tamén as explicacións do conselleiro Román Rodríguez. Temos connosco a María Pernas, esa muller que alzaba onte a voz e que é a portavoz desta plataforma SOS Punta Candieira. María, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, momentos tensos os que se viviron. Imos a empezar un poquinho polo que sucedeu onte exactamente, porque, bueno, pois non sei se lle explicaron as normas antes e isto efectivamente supuxo unha penalización para o grupo do BNG.
Sí, que supuxo e sí que pedín disculpas. O que pasa que, mira, nosotros estamos luchando pola educación dos nosos fillos e en ese momento era... estaba sobrepasando os límites. Cando ti estás ali escoitando unha mentira tras outra, e te das conta de que tites os teus fillos aquí, nós temos os nosos nenos cada un metidos no IES e sabemos como están as cousas realmente. Dá esa sensación de que os políticos están aí para ler o que lle pon alguén nese papel e eu creo que nin siquiera ten conciencia do que está dicindo, porque senón é imposible que poidas defender a situación do IES Punta Candieira con esa frialdade.
Houve diferentes declaracións, entre elas que o director estaba conforme con esta, bueno, pues, con este ratio que existe actualmente, cando o grupo directivo, o cupo directivo e tamén os mestres, bueno, pues, vos están a apoiar, non, nestas reivindicacións.
Sí, mira, además es que no ten sentido decir iso cando tites na, encima da mesa a dimisión en bloque de toda a directiva do IES Punta Candieira. Iso conleva que non están de acordo, sabes, que non están para nada de acordo. Eles están facendo imposible porque por poñer en funcionamento o comezo de curso, pero sí é certo que con unhas carencias inmensas. O sea, nos comparamos de este ano o ano pasado e aí eu xa vos lo dixen varias veces, moitísimas carencias, pero moitísimas. De feito, onte o parlamentario do BNG numerou unhas e son todas certas.
Imos a repasar, o sea, un pouquiño, se che parece. Non hai reforzos educativos en lingua castelá e matemáticas en segundo e terceiro da ESO, grupos máis numerosos. Non hai personal para laboratorio, non pode haber prácticas. Desaparece o bacharelato de adultos, pode que tamén a ensinanza secundaria de adultos. A biblioteca escolar só abrirá un tercio do seu horario, desaparición da aula de convivencia, problemas para realizar gardas, etcétera, etcétera. Cal sería agora o número de mestres necesarios para suplir todas estas carencias e problemáticas que existen actualmente? Porque hai, bueno, pois un staff de 65 profesores, unha vez se suprimiron 11.
Mira, o ano pasado eran 73 profesores. Do ano pasado a este, eles manipulan os datos como lles parece, pero do ano pasado a este hai 18 alumnos menos. Imagínate o cambio. Con 18 alumnos menos, que non significa prácticamente nada, hai 10 profesores menos. Co cual, mira, eu non che podido decir cantos serían os necesarios. Si 8, si 7, si os 10. Claro que sí. O que sei é que así non funciona. Non se pode quitar 10 profesores por 18 alumnos. Digo che máis, minteu tamén en que son 80 alumnos menos nos 10 últimos anos. Eso é mentira. Son 30 alumnos menos. Entonces, manipulan os datos como lles parece e como lles dá a gana. Non sei, non, eu creo que non está na realidade. A mí sí que me parece triste, ademais, que non lle conceda a entrevista a Corporación Municipal, porque sí é certo que si temos os políticos aí representándonos, porque onte dixeron que estábamos como invitados, sí que estábamos como invitados do partido do BNG, pero que non se olviden de que os invitados son eles. Eles están postos aí gracias a todos os galegos que decidimos que estaban invitados a representarnos. No momento en que non ten a decencia de comparecer diante da Corporación Municipal e concederles esta entrevista, eu creo que nos están faltando o respeto. Se te digo que é unha falta de respeto. Os elevo aí.
María, como está a ser este comezo do curso? No IES Punta Candieira.
Mira, este comezo do curso no IES Punta Candieira é moi complicado. Muy complicado, porque sí es cierto que eles se contan o de segundo da ESO. Segundo da ESO é unha xeración que hai pouco alumnado. Pero non se contaron que en primeiro da ESO hai unha clase de... ou en primeiro de bachillerato que hai unha clase de 35. Non se contaron, sabes, eles contan o que lles parece. E é complicado. É complicado porque sí é certo que ese cálculo de 6,5 alumnos por profesor non é así. Ten que haber os profesores de matemáticas suficientes para impartir matemáticas. Este ano se ven ca complicación de que moitos profesores teñen que dar as asignaturas afins que non están completamente preparados para dar cuberto horas, porque se lles solapan as asignaturas por falta de profesores.
María, e cales van a ser as próximas accións que ides a poñer en marcha?
Mira, as próximas accións que imos a poñer en marcha, en principio, hoxe vamos a facer a recollida de asignaturas que temos espallada polo concello, por todos os comercios. Nos fixemos unha recollida o domingo pasado no Feirón. Vamos a xuntar todas as asignaturas e vamos a mandar ao Valedor do Pobo e a Consellería. Hoxe vais a facer a recollida, mañá, dentro do concello, se mandarán. Despois, temos pensado facer un cierre o fin de semana para non entorpecer o traballo do profesorado e os alumnos, e aí decidiremos como seguir. Dende logo non vamos a parar. O sea, eu sei que isto, eles van ao cansancio e a facerse sentir impotente, pero aquí eu creo que se equivocaron. En este pobo noso luchouse moito fai 25 anos por ter un instituto que tiñamos e foise luchando por ter unha educación mínimamente digna para os nosos nenos e non vamos a deixar que non la quiten.
María Pernas, portavoz desa plataforma SOS Punta Candieira. Graciñas, como sempre, por atendernos.
Moitas gracias a vos.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón. Antes de continuar, también te informo que el domingo el Teatro Jofre de Ferrol acogerá ese homenaje a la poeta sevillana afincada aquí en Ferrol, la medalla de plata al mérito cultural a Julia Uceda a partir de las 12 del mediodía. Y también el Teatro Jofre, el mismo domingo a las 8:30, acogerá la ópera O Reflexo de Javier Ozores, que es un espectáculo de teatro y ópera homenaje a Emilia Pardo Bazán. Y ahora saludamos a los oyentes que nos sintonizan a través del 837 de Onda Media y también a través del 101.3 de FM.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En el día de hoy, en esta sección La Radio en Verde, nos vamos a centrar en las terceras jornadas de silvicultores que organiza la Asociación de Silvicultores Costa Norte, con sede en Ortigueira. Precisamente el Teatro de la Beneficencia de este municipio acogerá mañana viernes, en horario de mañana y tarde, bueno, pues estas ponencias, un total de 4, y también una mesa redonda en la que se abordará un poco el aprovechamiento del monte y los productos que podemos conseguir derivados de la celulosa. Nos va a dar todos los detalles la presidenta de esta entidad, Sara Vale. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya son las terceras ponencias que se organizan un poco para dar más información y para dar pistas también a todas aquellas personas interesadas sobre cómo se puede aprovechar mejor o vivir del monte. ¿Cuál es el programa de este año?
Bueno, pues el programa por la mañana son ponencias de diversas empresas sobre productos derivados de la celulosa y van desde los productos derivados del papel hasta la realización de fibras para telas. Y,
¿cuál es el objetivo un poquito de la programación, el reto al que os enfrentáis con las mismas y quiénes pueden participar?
Bueno, es de entrada pública, tenemos inscripción, pero bueno, para contar con los invitados, y esto es parte, creo, de la necesidad social que tenemos de derivar el sistema económico que tenemos lineal hacia un sistema económico circular, impulsado por la naturaleza, donde los montes tienen un papel clave que desempeñar, sobre todo en una zona eminentemente forestal como es toda la costa norte, sobre todo de Coruña y Lugo. Uh-huh.
¿Queréis destacar de alguna manera el papel de los montes como fuente de recursos biológicos renovables? Además de la madera, se pueden elaborar otros muchos productos, como decías. ¿Cómo se puede vivir de la explotación de los montes? ¿Cuáles son los otros usos que se le pueden dar?
Hombre, se le pueden dar muchos usos y sobre todo lo que sería el eucalipto, pero eso de vivir del monte es muy muy relativo porque no tenemos capacidad ni beneficios suficientes como para decir que podemos vivir del monte. Normalmente somos silvicultores porque cuidamos nuestro monte, pero es como la hucha que tenemos todos en el banco.
No vivimos
de eso, no podemos, exacto. Es un extra a cualquier actividad que tengan. Pues, por ejemplo, del eucalipto se pueden sacar aceites de las hojas, se pueden sacar pegamentos de las ligninas que antes se quemaban exclusivamente para energía y es lo que se llama el líquido negro sobrante. Se puede hacer fibras textiles, se puede hacer, o sea, pomadas y cosas así de farmacia. Y bueno, es que es aprovechable, como digo yo, como el cerdo en todas sus partes.
¿Cuáles son las especies arbóreas que más rentabilidad nos pueden aportar en este aspecto y en estos productos en el momento actual?
La especie más rentable ahora mismo es el eucalipto, por sus crecimientos en menos años y lo que nos puede reportar.
Sara, la inauguración va a correr mañana a cargo del vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, el ferrolano Diego Calvo, y van a ser diferentes empresas también las participantes en esas ponencias, entre ellas el grupo ENCE o Greenalia. ¿En base a qué se han escogido también estas empresas y de qué va a hablar cada una de ellas?
Bueno, pues lo que pretendíamos era dar diversas perspectivas del aprovechamiento de la madera. Y se han escogido porque, por ejemplo, el grupo Lepta es básicamente una papelera, o sea, hacen el ciclo completo y tienen muchísimos usos de papel. O sea, no es solamente, como digo yo, los folios o cartelería o algo así. Y por eso es interesante oírlos, todas las aplicaciones que tienen posteriores, como puede ser los vasos de papel, los nuevos platos derivados de la celulosa y eso. Y luego, ENCE es que tiene dos proyectos, sobre todo sobre las ligninas, que es lo que digo, es digamos el residuo que queda después del aprovechamiento de todas las fibras del eucalipto, y la nanocelulosa, que están, o sea, ellos nos van a exponer hacia qué van derivados estas investigaciones. Y sobre todo las ventajas ambientales de todas las producciones forestales, que es lo que va a exponer Greenalia, respecto a todo este tipo de aprovechamientos e investigaciones. Y luego la producción de fibras textiles a partir de la madera, y el futuro que nos va a hacer el Grupo Textil Santanderina, que es la agrupación de muchas empresas textiles que tenemos en España. Y lo que hacen es desde la producción del hilo a las telas, las estampaciones y todo de una manera sostenible.
Sara, ¿tiene la madera futuro en el contexto, en el momento en que nos encontramos actualmente? Debido, bueno, pues un poco se ha hablado mucho de la carestía, se sigue hablando efectivamente de las energías, de la electricidad, del gas. ¿Tendrá en los próximos años una mayor salida la madera?
Yo creo que es el futuro. Pero bueno, para eso hay que asistir mañana a la jornada, porque el último punto de la mesa redonda es precisamente ese, el futuro de la madera en el cambio de paradigma económico. Uh-huh. Y se lo hemos planteado a los ponentes de la mesa, que serán Santiago Tesi del Grupo Lepta, Mauro Couceiro de Greenalia, Alejandro Oliveros de ENCE, Alberto Rojo Alboreca, que es el presidente de FSC España, además de profesor de la USC, y Marta Salvador, que es directora técnica de la PEF España. Entonces ahí queremos hacer una visión desde la certificación a la industria y el final del proceso de toda la cadena Monteindustria, para que nos expliquen precisamente qué futuro tiene. Y el futuro yo creo que es la madera es el futuro que tenemos de paradigma económico en esta zona, porque somos todos concellos eminentemente forestales. Uh-huh. Y sobre todo el eucalipto.
En donde afortunadamente no ha habido que lamentar muchos incendios este año, a pesar de cómo ha estado la situación en nuestro país, ¿verdad?
Es que ese es el proyecto de otra jornada. Queríamos hablar de los incendios y de la mala prensa que tiene esta especie.
De acuerdo.
Para en todos los conceptos. Incluso estamos viendo que la mala prensa que suele tener en las zonas urbanas se está trasladando al medio rural. Y los que vamos al monte estamos comprobando que es que no tiene nada que ver lo que están diciendo con la realidad.
¿Por
y
qué,
no
Sara?
Se puede comparar unas zonas con otras, ni unas provincias con otras. No tenemos nada que ver.
¿Por qué?
Pues una por el clima, otra porque si tenemos cierto rendimiento económico cuidamos el monte.
Claro.
y porque los aprovechamientos forestales nos obligan a tener unas comunicaciones y pistas y todo en condiciones óptimas. Y
sois un poco un ejemplo a seguir, ¿eh?
Claro.
La zona norte.
El problema que tenemos es el minifundio, que al ser está muy parcelada la propiedad, y ahí también tenemos otro reto que es muy importante, porque las máquinas cada vez son más grandes y las parcelas no son así.
Sara, una jornada gratuita. Podéis recibir más información en el correo ascostanorte@gmail.com o en el número de teléfono 618-930-418. Una jornada gratuita que se va a llevar a cabo mañana, día 16, en el Teatro de la Beneficencia de Ortigueira, pero que sí que requiere esa inscripción previa. Sara, gracias por habernos acompañado. Saludos.
Bueno, un apunte al final. Mira, la jornada por la tarde se desarrollará en una carpa en la Alameda por necesidades organizativas del concello.
De acuerdo, pues ahí queda ese apunte. Gracias, buen día.
Bueno, igualmente, buenos días.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.